El Teatro Argentino inauguró ya este sábado de la temporada 2024 con un homenaje a Giacomo Puccini, ¿no es cierto? Que para saber quién era Giacomo Puccini, de qué se trató este homenaje y cómo va a ser la agenda del Teatro Argentino, lo tenemos a Carlos Biu, ¿sí? O Carlos Biu, ahora me vas a decir cómo se pronuncia bien, que es el maestro titular de la Orquesta Estable del Teatro Argentino. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludan Nazareno y Francisco.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes ahí?
Todo bien. Bueno, contanos un poquito cómo fue, ¿no?, esta inauguración, cómo fue este homenaje, ¿no es cierto?, cómo lo recibió la gente, cómo lo recibieron ustedes también, ¿no?
Bueno, mira, siempre que se abre una nueva temporada es un motivo de alegría para todos nosotros que nos dedicamos a la actividad artística y en particular a la música. Mover un teatro de la estructura y del tamaño del Teatro Argentino, que es un emblema para toda la provincia y para todo el país, no es fácil. Y la verdad que, bueno, después de tantos años que el teatro había estado cerrado en obra, reabrirlo el año pasado para todo el público que estaba, bueno, largamente esperando esa reapertura, fue un orgullo. Y poder ya ofrecer una segunda temporada consecutiva sin interrupción es obviamente un motivo de muchísimo orgullo para todos nosotros, para todo el equipo que hace posible que esto vaya adelante. Y este año en particular, como bien decías, siendo, bueno, un teatro básicamente de ópera, ballet y música clásica, más allá de que como centro cultural abarca un montón de otros géneros teatrales, musicales, música popular, talleres y demás, pero el centro, digamos, de la existencia de la Sala Gilastera y de los cuerpos estables del teatro es hacer foco en estos tres géneros fundamentales como son el repertorio sinfónico, el ballet y la ópera. Y uno de los grandes compositores históricos de la ópera es justamente Giacomo Puccini, compositor italiano que murió en el año 24, por lo cual, 1924 me refiero, ¿no? Por lo cual estamos festejando, no sé si se festeja una muerte, pero digamos celebrando el centenario. Y en todo el mundo va a haber una serie de eventos donde, bueno, sus óperas y los homenajes a su memoria en este centenario van a estar, digamos, arriba de todos los otros proyectos habituales. Y nosotros hemos ido un poco por inteligencia y un poco por mera casualidad, por cuestiones, digamos, de la época en que iniciamos la temporada, el primer teatro en toda la Argentina que homenajea a Giacomo Puccini. Después vendrán otros, por supuesto también el Teatro Colón de Buenos Aires, que es un gran referente en el repertorio lírico. Pero bueno, nosotros nos adelantamos, hicimos esta gala maravillosa con una decena de cantantes de primer nivel de lo que es, digamos, el material humano y técnico que tenemos en el país, que es extraordinario a nivel internacional. Y aprovechamos este homenaje también para hacer un sub-homenaje a mi colega y mi querido maestro Mario Peruso, quien ha sido durante más de 50 años el emblema de la dirección de las óperas de Puccini aquí en Argentina.
Mario fue invitado, ¿no?, a esta apertura.
Claro, nosotros pensamos en participarlo a Mario porque, bueno, él tiene 87 años, muy vitales y saludables, pero bueno, nosotros somos de la idea de que los homenajes y los festejos hay que hacérselo en vida a las personas. Y bueno, nos pareció que era muy atinado que homenajeando a Puccini lo pudiéramos incorporar a Mario Peruso, como bien decía, una persona que está asociada desde toda su vida, más de 50 años de carrera, a la dirección de este compositor. Así que bueno, así lo hicimos y así lo disfrutamos, porque la verdad que fueron dos días de fiesta con un nivel musical altísimo y también con la posibilidad de esta cosa tan emotiva de poder, bueno, homenajear a un gran colega, ¿no?
¿Cuánto tiempo de preparación, de ensayo lleva preparar justamente una obra como esta? Porque todos vemos que se estrenó el sábado y que sonó bárbaro todo, pero ¿cuánto tiempo lleva? No sé cuántos músicos son, cuántos tenés a tu cargo tampoco, pero entre todos esos músicos ponerse de acuerdo, que todo suene bien, que no haya errores o los mínimos posibles, ¿cuánto tiempo lleva?
Te diría que la pregunta es abarcativa a toda la vida previa de estudio que tiene cada uno de esos músicos para llegar al escenario y dar el nivel que da. Lo particular de ensayar puntualmente el programa, seleccionarlo y demás, empieza con una logística de unos meses antes y después netamente son 2 semanas de ensayo que hemos hecho como para el montaje de todo. Pero es algo un poquitito más complejo, porque insisto, para poder hacer esto en este tiempo que describo, no solo hay que hacer el diseño de toda la logística, sino que cada músico, cada cantante del coro, cada cantante solista, cada instrumentista de la orquesta, cada integrante del coro de niños que también participó, tienen que tener una preparación previa que empieza en lo individual y que, bueno, los tiempos no son iguales de una persona a otra, pero que requiere de que, bueno, el archivo musical del teatro reparta las partituras a tiempo, que la gente las retire, las estudie en casa, después que vengan convocados en los diferentes ensayos.
Sí, el coro compromiso,
¿no? Se ensaya en un horario, el coro de niños se ensaya en otro horario, y todo esto se va ensamblando hacia las 2 semanas previas al estreno.
Carlos, ¿cómo fue contar con el apoyo del Instituto Cultural de la provincia? ¿Qué herramientas o qué se siente tener ese respaldo? Y bueno, también preguntarte, una vez que estás en el escenario del teatro argentino, ¿qué te transmite tanta majestuosidad, por así decirlo, por parte del teatro?
Mira, lo que nosotros hacemos sería inviable sin el apoyo estatal, en este caso a través del Instituto de la Provincia, que es de quien depende el teatro. O sea, el teatro es una repartición más de, como los museos, como los otros teatros provinciales en cada localidad, Teatro Auditorio de Mar del Plata, la Orquesta de Bahía Blanca, el Ballet del Sur, cada centro cultural de la provincia está regenteado, supervisado y patrocinado por el Instituto Cultural que la tiene Florencia Santura a la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, ellos a nosotros nos autorizan, por decir de alguna forma, o apoyan los distintos proyectos que le vamos elevando y presentando, y a medida que, bueno, vamos contando con unas mínimas partidas presupuestarias para poder hacerlo realidad. Hoy en día lamentablemente depende todo de los números en un país en crisis, por lo cual hay muchos proyectos que quisiéramos hacer y que a lo mejor los tenemos que limitar o que acotar a las realidades económicas, pero en este caso, bueno, hubo un pleno sí rotundo de entrada como para que esto fuera adelante. Esta es una idea que, bueno, la llevamos adelante con el equipo interno del teatro, con Ernesto Baura a la cabeza, y se elevó obviamente al Instituto Cultural, y el Instituto Cultural nos apoyó, y de hecho las autoridades estuvieron presentes en el concierto del sábado. Y después, con respecto a lo que vos me decís de la majestuosidad, obviamente tener una sala imponente como la del Teatro Argentino no se da en todas las ciudades del mundo, de hecho aún en ciudades que tenemos como referentes de la música que nosotros hacemos, en ciudades principales de Alemania, de Austria, de Centro Europa, los teatritos son una cuarta parte de lo que es el Teatro Argentino. El Teatro Argentino es un monstruo, es un edificio gigantesco que, bueno, merece que cada uno de los bonaerenses y cada uno de los argentinos en general lo quieran con un gran sentido de pertenencia, porque es un orgullo para todos nosotros, y realmente es una sala que cuando está a pleno, como pasó el otro día, se recibe una vibra, una energía de la gente que es maravillosa y nos compromete doblemente a esta entrega que todos ustedes presenciaron, ¿no?
Yo justamente quería preguntar de eso, ¿cómo crees que será, ¿no?, en estos 4 años que se nos vienen por delante el tema y el trato, ¿no?, a un sector de la cultura que de parte del gobierno nacional por lo menos se cree que no es importante, ¿no es cierto?, todas aquellas orquestas que estén a cargo, ¿no?, o bajo el bajo las arcas de lo que es el gobierno nacional. ¿Cómo las ves vos o qué esperás que ocurra respecto de eso?
Yo necesito, por conducta propia, ser optimista. Porque si yo pensara que aquello para lo que todos mis colegas y yo hemos trabajado toda la vida para prepararnos y para poder acceder a través de rigurosos exámenes, rigurosos concursos, se va a desapoyar y se va a desfinanciar, sería realmente muy triste, porque bueno, nosotros somos un poco la parte, digamos, como espiritual de la cultura, y lo que hacemos creo que eleva a la gente, y no solo somos un simple esparcimiento, un simple entretenimiento, sino que formamos una parte activa de lo que es el nivel cultural de la población que recibe lo que hacemos. Estamos permanentemente irradiando y difundiendo a los grandes creadores que dio la música clásica, grandes autores, grandes genios de la creación musical y artística, y sobre todo como teatro de ópera y ballet, no solo es la música, sino también la parte teatral, la parte escénica. Nosotros somos un teatro de producción que, aparte de los cuerpos musicales, tiene cuerpos técnicos y cuerpos que hacen la parte de sonografía, de pintura, de todo lo que uno ve de esta magia que cuando se abre el telón uno disfruta del escenario. Y me parece que, bueno, hay que concientizar a cualquier tipo de autoridad de turno, sea de la bandera que sea, que lo que nosotros hacemos no solo es intocable, sino que es una inversión que mejora la calidad de vida de la gente. Por lo cual yo deseo profundamente para todos los colegas, y para mí en lo personal, que soy uno más de los colegas que trabajan por la cultura, que tengamos siempre el apoyo que las actividades que hacemos merecen, y a través de la conciencia de la importancia de las actividades que nosotros desarrollamos. Insisto, no somos un entretenimiento, no somos esparcimiento, somos activistas reales de la cultura, le damos belleza a la gente, le damos instrucción a la gente. De hecho, el próximo programa, que es el día 17, donde vamos a tocar una sinfonía de Mahler y una obra coral de Beethoven, como la Fantasía Coral con Piano. El día anterior vamos a hacer un ensayo abierto, totalmente gratuito, como son las actividades del teatro, donde yo mismo le voy a explicar al público que quiera asistir de qué se tratan las obras, cómo están construidas, de manera de limar un poco más esa distancia que a veces hay entre el escenario y la platea, y que todo el mundo se sienta partícipe de lo que hacemos y que reciba una mejora, que se vayan diferentes de cómo entraron a cómo salen del teatro. Entonces, yo espero que no haya ninguna inconsciencia, ninguna locura que atente en contra del valor y del patrimonio cultural que implica sostener la actividad como la que nosotros tenemos en el Teatro Argentino, como los organismos nacionales, como la Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico y demás. Creo que, digamos, el sostenimiento y el apoyo de estas actividades hablan de un país serio y de un país culto. Y todo lo contrario, valga la redundancia, todo lo contrario.
Clarísimo, Carlos. Bueno, te queremos agradecer por esta comunicación, por tu tiempo. Cortito, antes de terminar y ya liberarte, te quería contar que acá, antes de tu comunicación, estábamos hablando de otro tema, ¿no? Respecto de la música actual, ¿no? Pero yo hablo más por un tema de ser un melómano, ¿no es cierto? O músico aficionado, pero vos como profesional, ¿qué opinión tienes respecto de la música actual, ¿no? De todo esto que está sonando hoy en día.
Mira, yo creo que la música es de amplio espectro, ¿no es cierto? Creo que en el momento adecuado y para el ámbito donde fue pensada, no hay diferencias, digamos, por lo menos desde un prejuicio, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que, bueno, hay música más culta, más pensada, más elaborada. Hay música más popular, y dentro de la propia música popular hay un montón de géneros y subgéneros que tienen que ver con bueno, lo que es el arte en general, que es un poco la descripción de lo que es la sociedad a la que pertenece. Yo no me atrevería a hacer una vara de medida para establecer ningún tipo de juicio. Sí, muchas veces veo, si lo comparo con la música popular que yo escuchaba de chico, donde tenías un Led Zeppelin, donde tenías un Queen a pleno, donde habías recibido la herencia de la generación anterior con los Beatles, los Rolling Stones, no sé, un Alan Parsons Project o un Supertramp, y veo lo que hay ahora y me parece un poquitito flojo.
Sí, como que se bajó la vara, ¿no?
Sí, bajó mucho la vara, y sobre todo, esto es una cosa muy personal y no es para la polémica ni para ganarme enemigos, pero se lucha mucho por de repente políticas igualitarias y por el respeto sobre todo a la figura femenina, y quienes más militan en esta defensa de derechos humanos profundos, después se fanatizan en ir a ver a géneros musicales que cuyas letras denigran de repente y son totalmente contradictorios a la ideología que se trata de luchar con tanto esfuerzo en contra de los juicios, de las injusticias y de todas las faltas de valoración histórica. Entonces, no sé, si yo lo mido desde el lado de los intérpretes, una cosa era escuchar a no sé, no te digo Frank Sinatra para remitirme a la vida a la vida de mi viejo, pero vos escuchabas grandes voces, grandes cantantes populares. Ahora viene a la Argentina con sus 80 y pico de años Jones, que tiene una voz intacta, maravillosa, y de repente voces que cantan todo igual, y si le sacás el autotune no tiene más de una cuarta de registro, y hasta se emite con una pronunciación falsa centroamericana cuando naciste acá a la vuelta.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues el arte tiene que tener una cierta originalidad, y más allá de que yo entienda que desde lo comercial es lo que garpa y lo que da de comer, me parece que nosotros tendríamos que aspirar a un poquitito más. Y por eso vuelvo, y con esto cierro, a revalorizar lo que nosotros hacemos, los músicos clásicos,
claro.
Porque lejos del prejuicio de que estamos afuera de la música popular, o que estamos en contra, o que curtimos otra cosa, a ver, yo voy escuchando un montón de cosas en el auto, escucho desde cumbia hasta jazz, hasta música brasilera, bossa, música de los Balcanes, me encanta Goran Bregovic, pero digamos, escucho un poco de todo, y una cosa es que lo escuche como que, bueno, voy viajando y quiero tener una música de fondo alegre, agradable,
claro.
Y otra cosa es que lo único que pase es que los medios me treparan el cerebro y me hacen conocer una sola cosa. Entonces, la milanesa es muy rica, pero comer todos los días milanesa no está buena. También están buenos los ravioles y también está bueno el asado. Entonces, probemos un poco de todo y después, según la ocasión, quedémonos con lo que sea adecuado para el momento, pero no dejemos de tener como faro a los grandes creadores, que no bajaron de un ovni, son igual que nosotros, van al supermercado, van a la frutería, garpan los impuestos, putearon contra sus gobiernos, o sea, pero bueno, se conectaron con algo maravilloso, que es la capacidad de sensibilidad y de creación que tiene el ser humano cuando se cultiva, y me parece que podemos aspirar a elevar un poquito la vara.
Excelente, Carlos. Otro día te llamamos entonces para seguir debatiendo sobre la música actual, que la verdad que es muy interesante. Te agradecemos la comunicación y que tengas un buen fin de semana.
Igualmente para ustedes y para los oyentes. Los esperamos por el teatro cuando quieran.
Excelente. Ahí pasaba entonces Carlos Bieu, maestro titular de la Orquesta Estable del Teatro Argentino.